Bueno, buenas tardes ya, hermanos. Que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de estar acá, de habernos encontrado, como decía nuestro hermano Darío, con hermanos que nos conocemos y algunos que hoy día, recién por primera vez, le estamos viendo y le damos a todos la bienvenida. Así que le agradecemos al Señor esta oportunidad que tenemos acá, este privilegio, por su gracia, de encontrarnos acá. Que movió los corazones de nuestras hermanas, básicamente nuestros hermanos aquí en Temuco, para organizar, conseguir esta sala y todo lo que estamos viendo es una gran bendición. Y gozoso también después de haber escuchado a nuestro hermano, el pastor Darío, como él decía, no hay coincidencias en el Señor. Nos encontramos en enero, febrero, creo que fue, por ahí, allá en el sur, en Villarrica, al interior, y por estas cosas que hace nuestro Señor, comenzamos a conversar de los tiempos que estamos viviendo, los tiempos peligrosos, los tiempos difíciles. Y el Señor puso en nuestro corazón hacer esta conferencia con un título sugerente, ¿no es cierto? Los tiempos difíciles y peligrosos, basado ahí en lo que dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, verso 1. Porque realmente cuando uno ve las Escrituras y las coteja con lo que estaba viviendo uno hoy en día, se da cuenta y debe reconocer que estamos viviendo tiempos muy difíciles. Y una de las cosas que está ocurriendo en el seno de la cristiandad es precisamente desconocer los tiempos que vivimos. Por ejemplo, el tema de la escatología que nos hablaba nuestro hermano respecto a esperar un gobierno futuro, un gobierno milenial, terrenal, corporal, no espiritual, sino que el Señor pondrá sus pies en el monte de los olivos y vendrá a reinar. Eso se está olvidando en la mayoría de las iglesias, hermanos. Y esto lo digo con mucha tristeza, pero es parte de los últimos tiempos. Cuando el Señor dijo, como señal del final, dijo, cuando vuelva el Hijo del Hombre en la tierra, ¿hallará fe en la tierra? La gente no le está esperando. La historia se repite, como lo hemos dicho. Entonces me ha correspondido, hermanos, hablar acerca de entender los tiempos. Yo me voy a asistir, obviamente, de la palabra de Dios, que es lo básico, lo fundamental, pero también con algunas diapositivas que nos permitirán asociar lo que estamos hablando específicamente acerca del tema de comprender estos dos conceptos que aparecen en las Escrituras. Uno es el concepto de Cronos y el otro es el concepto de Kairos en el original. Como decía precisamente un hermano que citó nuestro hermano Darío, el hermano Evis Carballosa decía en una lección respecto a los idiomas originales de la Biblia, el hebreo es muy descriptivo y el griego es muy preciso. Para nosotros en el español, tiempos en ambos puntos es lo mismo, la palabra es la misma, tiempos. Así como uno mira la hora o como ve la época o como ve el clima, para nosotros es la misma palabra, tiempos. Pero la Biblia se encarga de enseñarnos de que hay un tiempo cronológico, secuencial de una serie que apunta a la cantidad, que es el cronos. De ahí viene la palabra cronómetro o donde nosotros contamos los minutos, las horas, los días, etcétera. Es el tiempo cronológico. Pero también está el tiempo kairos, en el griego, que significa y que apunta a el momento oportuno, donde Dios manifiesta y cumple su voluntad. Nosotros estamos esperando el cumplimiento de los tiempos. Los discípulos estaban muy preocupados del cronos, y el Señor les manifiesta también el concepto de la cronología, pero también del momento preciso y definitivo. Entonces, por eso que puse esta diapositiva que se repite, ¿cierto? Es como el tiempo, es como el clima, la estación. La Biblia dice en Marcos capítulo 1, verso 15, usted lo puede buscar o leerlo ahí directamente. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. ¿Cuándo comienza este tiempo que dice Marcos capítulo 1, verso 15, que es el tiempo kairos, es el tiempo de Dios de manera oportuna y decisiva y definitiva, cuando nuestro Señor Jesucristo viene por primera vez? Ya lo citaba nuestro hermano. Desde ahí nosotros comenzamos a entender el cumplimiento de los tiempos. Nosotros estamos viviendo ya el último tiempo. Y eso es lo que vamos a comentar. Cuando el Señor Jesucristo cumple 30 años, Él se identifica con la humanidad de tal manera que se bautiza. El bautismo es una identificación. Así como los creyentes nos bautizamos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para identificarnos con Cristo, así también nuestro Señor, cuando vino a este mundo y se revistió de humanidad, se identificó con nosotros mediante el bautismo. Inmediatamente después del bautismo, Él comienza a predicar. Y su predicación fue precisa. Y es la misma que fielmente mantuvieron sus discípulos. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Por su parte, Mateo capítulo 4 dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Nosotros estamos ya transitando la última fase de este último tiempo. El arrepentimiento, como ya lo hemos dicho, es cambiar de manera de pensar. Nosotros pensamos que hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Se acuerdan lo que decía Proverbios 14? Pero su fin es camino de muerte. El hombre tiene concepciones de religión, concepciones de espiritualidad, inclusive concepciones de salvación. En ese tiempo del Señor Jesucristo también habían religiones. Una de las duras facciones del judaísmo, que eran los fariseos, tenían sus propias ideas, sus propias doctrinas. Se habían apartado inclusive de la verdad, de las escrituras, para enseñar a los hombres mandamientos de hombres. ¿Se acuerda? Que el Señor les decía muy duramente ahí en Mateo 15, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El Señor viene a desmoronar todo concepto religioso y decir, arrepentíos, eso no nos lleva a la salvación. Es necesario cambiar de manera de pensar. Y uno no cambia de manera de pensar a menos que se confronte con este santo libro que es la palabra de Dios. Esto no es uno de los tantos libros sagrados, esta es la palabra de Dios. Y este Kairos, como lo hemos dicho, este tiempo comenzó a partir de la primera venida de Cristo y se proyecta, como ya lo decía nuestro hermano, hacia su segunda venida. Arrepentíos y creed al Evangelio. Esto no es para mañana, es para ahora. Debemos creer ahora en el Evangelio. Mire este pasaje. Esto está en Hechos capítulo 1, versos 6 al 7. Dice así, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Fíjese que ahí la palabra que usa no es Kairos, es Cronos. Está hablando de la cronología. Recordemos que el Señor había muerto como Él lo había prometido, Él había resucitado como Él lo había prometido. ¿Se acuerdan lo que decía Pablo a los Corintios en el capítulo 15? Que Cristo murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras. Y conforme a ello, los discípulos le preguntaron, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo, en esta cronología? Y el Señor le responde de una manera muy importante que nosotros debemos detenernos y meditar. Les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos, ahí está el concepto de cronología, pero agrega algo más. En nuestra Biblia Reina Valera dice, o las sazones, que son las épocas, los tiempos, o los kairos, el tiempo del cumplimiento definitivo. Ciertamente sus discípulos, los que fueron sus apóstoles, fundaron, pusieron el fundamento de la iglesia. Por eso que esto tiene un hilo conductor entre la primera enseñanza de nuestro hermano y la que estamos ahora presentando respecto a la proyección futura del cumplimiento de los tiempos. Nosotros estamos esperando el cumplimiento de los tiempos. Y el Señor les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que Dios, el Padre, puso en su sola potestad. El Señor tiene el control de todo, hermanos. Creemos firmemente que los grandes problemas que estamos viviendo dentro del seno de la cristiandad es cuando se deja el concepto del Dios soberano. Cuando pensamos que nosotros podemos hacerlo mejor, que nuestras ideas pueden prevalecer por sobre las ideas de Dios, cometemos grandes errores, grandes desaciertos. Ahí yo tengo como referencia, como ayuda a memoria, si usted lo vio, Daniel capítulo 2. Yo también soy uno de los, voy a decirlo así, fanáticos del libro de Daniel. Tengo un sobrino también que se llama Daniel. Y ahí me acuerdo siempre. Y Daniel capítulo 2 dice claramente cuando el Señor le dio el privilegio a Daniel de interpretar los sueños del rey Nabucodonosor. ¿Se acuerda? Que ni siquiera sus magos, su grupo íntimo, no le pudo dar revelación de lo que él había soñado. El Señor usa a este hombre, a este Daniel, y lo primero que dice este hombre, esto no, dice, esta revelación no es mía, el Señor me ha dado la capacidad para interpretarlo. Le da toda la gloria y la honra al Señor, que es la tónica de todo siervo de Dios. Estamos aquí, hermanos, por pura gracia. Y este Daniel dijo que Dios es soberano y que Él es el que muda los tiempos. Es el que controla todos los tiempos, la cronología y las épocas. Y aún más, dice, Él es el que pone reyes y saca reyes, por su sola potestad, por su sola soberanía. Estamos en tiempo en Chile, en particular de próximas elecciones. Hoy día vemos una iglesia politizada. Vemos personas que mandan mensajes por internet diciéndole a los hermanos, usted vote por este y no vote por este otro. La iglesia, hermano, está compuesta por embajadores. Y el embajador no puede deliberar políticamente. Nosotros debemos ceñirnos a las Escrituras y esperar el cumplimiento de los tiempos. Predicar el Evangelio y esperar el cumplimiento de los tiempos. Por eso el tema encierra la importancia de entender los tiempos. Los discípulos todavía no entendían y todavía tenían arraigado y con justa razón el concepto del reino milenial, del reino futuro de Israel. Por eso que el Señor no les corrige, les dice, ¿de qué me están hablando? No, es correcto. Israel espera la restauración de su reino. Y sus discípulos, después que vieron que se cumplió lo que Él dijo, que iba a morir y que iba a resucitar, le hacen esta pregunta muy razonable. Ahora que han ocurrido todas las cosas que tú dijiste, ¿vas a restaurar el reino de Israel? Pero como bien se decía, nuestro hermano nos recordaba, los profetas del Antiguo Testamento veían en una perspectiva. Una vez lo vi en un libro muy bueno, no me acuerdo cómo se llamaba, ni el autor, por ahí lo ando buscando, pero no lo podía encontrar, donde salía una lámina muy ilustrativa, donde un profeta estaba mirando las cimas de los montes. Los profetas del Antiguo Testamento veían en una sola perspectiva, una sola venida de Cristo. Pero no contemplaron los valles donde aparece la iglesia del Señor. La iglesia del Señor era algo escondido, algo que no lo pudieron ver. Inclusive sus propios discípulos no lo entendían en primera instancia. Evidentemente después con la predicación de Pedro y con la inclusión del apóstol Pablo se empieza a revelar que la iglesia es la esposa de Cristo, donde no hay judío ni griego ciertamente, y que será, ¿no es cierto?, su esposa, que la va a tratar de una manera especial para que al final seamos copartícipes de la eternidad con Israel. No es lo mismo Israel y la iglesia. Y aquí se deja notar eso. Sus discípulos en inicio, ¿cierto?, en Hechos capítulo 1, no comprendían los tiempos todavía. Y a veces me temo decir, hermanos, que hoy día la iglesia de Cristo no comprende los tiempos. ¿Sabe? Le digo sinceramente, mientras escuchaba a mi hermano Darío, me evocaba recuerdos de 20 años atrás cuando iba a las iglesias y me enseñaban esto y predicaban esto. ¿Sabe? Hoy día es muy difícil encontrar una iglesia donde se predique de la venida de Cristo, donde se predique de los tiempos finales. Y como hoy día escuché y me voy gozoso, ya yo ya estoy feliz con este encuentro, es absurdo pensar que no prediquemos el Evangelio sin anunciar lo por venir. Es estrictamente necesario, hermanos, predicar el Evangelio anunciando lo que viene. Pero lamentablemente hoy día todo es temporal, todo es circunstancial, todo es presente. La iglesia se ha estancado, ya no le importa lo que viene, sino lo que ahora debe lograr. Y están lamentablemente surgiendo más y más predicadores nuevos, de nuevas generaciones, que están con este mensaje distorsionando lamentablemente el Evangelio. ¿Por qué es importante entender los tiempos? Porque hoy día se habla de un avivamiento, que Dios ya está estableciendo el reino de Dios aquí, y depende de nosotros cambiarlo. Depende de nuestra decisión de incursionar en la política y en entidades sociales para impactar el mundo. Se usa mucho ese concepto. Yo pregunto, hermanos, los tiempos, sea cronológico o de épocas, como ya lo dijimos, sea cronos o sea kairos, nos indica que sin el rey podemos nosotros estar plenamente establecidos en este mundo. ¿Puede haber un avivamiento real y efectivo, como lo dice el libro de Habacuc, dirigiéndose a su pueblo terrenal con promesas terrenales llamado Israel, si el Señor no vuelve antes? Esa es la primera pregunta. La segunda es que hoy día se habla de una nueva evangelización. Es que es tan delicado lo que está ocurriendo hoy día, que hay personas que dicen, y hay enseñanzas que dicen, que se debe reevangelizar a la iglesia. Porque todo lo que hicieron los misioneros que llegaron en antaño, predicaron otro evangelio. Como precisamente lo hemos presentado hoy día, lo hemos escuchado. El premilenarismo está siendo ferozmente atacado. El concepto de la venida de Cristo está siendo ferozmente sacado de las iglesias. ¿Por qué tiene que haber una nueva evangelización, hermanos? Y otros más osados dicen que hay una nueva reforma. Y eso se está hablando en muchas iglesias en el día de hoy. Si usted no lo ha escuchado, usted tiene que prestar atención a esta conferencia. Los tiempos son difíciles y peligrosos. Pero hay una cosa muy interesante. Ahí puse unas láminas que nos ayudan a recordar. Los pilotos, para, ¿no es cierto?, despegar y arrancar el avión, tienen que tener una carta de navegación. Ahí hay varios aviones, ¿cierto? Si ellos pierden la ruta, los aviones van a estrellarse, van a perder el rumbo. Las escrituras, y específicamente las profecías, hermanos, hermanas, son nuestra verdadera carta de navegación. No podemos prescindir de las profecías en medio de la iglesia. Entonces, la cuarta pregunta es, ¿será que los tiempos indican que son peligrosos y de apostasía? Esa es la respuesta correcta, no porque lo diga nuestro hermano, lo diga yo. Es porque las escrituras nos enseñan que son así. En el Antiguo Testamento, en el libro primero de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice lo siguiente: de los hijos de Isaacar, 200 principales, mire lo que dice, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿El contexto cuál es? David y su ejército, ¿se acuerda? David llega a un lugar filisteo llamado Siclag. Y el Señor le dio la capacidad de tener un ejército. Y comienza a enumerar de la tribu de tanto, tenía tantos hombres, etcétera, etcétera, hasta que llega la tribu de Isaacar, de los hijos de Isaacar. 200 principales que estaban entendidos en los tiempos. Preparando el estudio yo me llevaba sorpresas, por ejemplo, el libro de Esther, ¿se acuerda? El libro de Esther también menciona al rey. Los reyes tenían consejeros y hombres entendidos en los tiempos. Pero cuánto más, hermanos, dentro del pueblo de Dios era necesario, era imprescindible tener personas entendidas en las profecías. Una cosa son los magos de, ¿no es cierto?, de los reyes, que tenían sus profecías, sus oráculos, lo que iba a pasar, etcétera, incluso incursionando en lo esotérico, en lo oculto. Pero otra cosa es tener clara la perspectiva de la profecía bíblica para saber lo que debemos hacer. Estos entendidos en los tiempos de los descendientes de Isaacar, de la tribu de Isaacar, sabían lo que Israel debía hacer. ¿Por qué? Porque estudiaban las profecías, eran entendidos en los tiempos. Pero hoy día, hermanos, y debo decirlo con harta tristeza y también preocupación, se enseña que las profecías no son importantes para la iglesia. Hay cosas mucho más importantes, dicen ellos, que las profecías. El día que de nuestras asambleas se elimine la profecía y el concepto escatológico, como ya acabamos de escuchar, es como el avión va a perder su rumbo y no vamos a saber lo que debemos hacer. Entonces viene una circunstancia puntual, sea social, sea gubernamental, como hoy día estamos viendo las leyes que se están, voy a decirlo así, cocinando en el Congreso, que atentan contra la moralidad, contra la familia, y nosotros a veces nos vemos desprovistos de las profecías y decir, ¿qué hace la iglesia ahora? Ya vamos a comentar algo de eso. Hermanos, las profecías nos dan seguridad de lo que debemos hacer, nos dan esperanza. Y nos dan, como decía nuestro hermano, gozo. Porque Cristo vuelve. Hay otro pasaje, dice aquí, que lo consideré necesario para presentar. Jeremías capítulo 23, verso 16 al 18. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, paz tendréis. Y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre ellos. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Resalté esos últimos párrafos de este trozo tremendo de Jeremías. Porque muchas veces, hermanos, la palabra de Dios se cierra para presentar una enseñanza motivada solamente por nuestro propio corazón. La cristiandad final, hermanos, como muchos entendidos teólogos lo han dicho, es la cristiandad de la Odisea. La Odisea es en la séptima iglesia del Apocalipsis, capítulo 3. Una iglesia obstinada, una iglesia altiva, que dice que todo lo había logrado y que de nada tenía necesidad. Pero ¿quién estuvo en esa iglesia, en el secreto de Dios, viendo su palabra, escuchando su palabra y escuchando la enseñanza verdadera para entender los tiempos? Me llama la atención esta parte, hermanos, que dice, muchos, o dice, dicen atrevidamente a los que me irritan, Jehová dijo, en el nombre de Dios se enseñan muchas cosas que no están en la palabra de Dios. Y más encima se enseña que tendremos paz. ¿Cómo podríamos tener paz sin el príncipe de paz? Él tiene que estar presente, hermanos, para que el mundo tenga verdadera paz. Hoy día dentro de la iglesia se promociona un plan de paz sin el rey. Y el Señor dice, esto me irrita. No es menor lo que estamos presentando, hermanos. Es necesario estar en el secreto de Dios. ¿Qué significa en el secreto de Dios? No es una idea mística, es una idea de ir a las Escrituras, de volver a las Escrituras. Por eso me gozo mucho hoy día de escuchar una predicación como antaño, de presentar las Escrituras tal cual han sido entregadas. El gran problema para entender los tiempos en la cristiandad de hoy es, número uno, la teología del reemplazo. Esto ya es algo que lo presentó nuestro hermano, lo mencionó. Israel fue desechado y la iglesia ahora recibe las bendiciones de Israel. Por lo tanto, se dice que Israel es, en otras palabras, la iglesia es la Israel espiritual. ¿Lo ha escuchado? Nosotros somos Israel. Nosotros tenemos la promesa. Nosotros somos puestos por cabeza y no por cola. ¿Lo ha escuchado? Y debemos prosperar. Y por eso que los que enseñan esto solamente toman pasajes del Antiguo Testamento usando pasajes que son para su pueblo terrenal con promesas terrenales. Y ese pueblo se llama Israel. La segunda razón de que es el problema, ¿no es cierto?, para entender los tiempos hoy, es que la iglesia es el único pueblo de Dios. Esto tiene relación con el punto número uno, y que también aparece como punto número uno. Hubo un error ahí, parece. Bien, dice: la iglesia es el único pueblo de Dios. Es decir, la iglesia siempre existió y no nace el día de Pentecostés. Eso es lo que se enseña. Número tres, o número dos, como guste, el siguiente punto: una interpretación preterista del Apocalipsis. Gran parte de lo que se enseña, o lo que enseña Apocalipsis, ya se ha cumplido. Siguiente punto: una interpretación alegórica de la Biblia. Es decir, espiritualizar los pasajes bíblicos para justificar una enseñanza. Y nosotros, hermanos, muchas veces participamos de eso. Es decir, cuando usted escucha a un predicador y el predicador solamente está alegorizando un pasaje, usted dice: qué profundo es este predicador, nunca había visto este pasaje así. Y no lo había visto porque no está, porque solo la imaginación del expositor. Por eso los que están exponiendo la palabra, yo lo he dicho así, caminan por el filo de una navaja. El peligro de caer en la alegoría y de la imaginación del hombre es muy alto. Pero nosotros debemos enseñar lo que dice la palabra de Dios. No lo que nos dice, o no lo que nosotros creemos que dice. Voy a poner solamente un ejemplo en virtud del tiempo. Cuando Nehemías sale, ¿cierto?, Artajerjes le da la salida para reconstruir los muros, ¿se acuerdan? Y comienza a reconstruir la ciudad. Y comienza a reconstruir los muros. ¿Sabes lo que significan los muros? Es tu vida. Son las etapas de tu vida. Son las áreas de tu vida, dicen. Eso es espiritualizar. No, hay un hecho extraordinario, hermanos. Que Nehemías halló gracia en el rey Artajerjes para salir, y Dios comenzó a reconstruir la ciudad de su pueblo Israel. Eso es literal, no es alegórico. La siguiente razón, hermanos, es la pérdida del carácter peregrino de la iglesia. El apóstol Pedro dice que nosotros somos peregrinos y extranjeros. La iglesia se ha estancado. Estancado quiere decir está esperando resultados aquí y ahora. No está esperando a su Salvador. La cristiandad está empecinada por cambiar la sociedad ahora. Eso no quiere decir, hermanos, que nosotros perdamos la pasión por predicar el Evangelio. Debemos predicar el Evangelio porque el Señor nos mandó a predicar el Evangelio. Pero el Evangelio incluye también la enseñanza, como acabábamos de escuchar, de que el cumplimiento de los tiempos es un evento, un acontecimiento a un futuro. La sociedad va a rechazar al Salvador. Y yo me acordé del himno que decía nuestro hermano Darío. Hay una canción, un himno que se canta que dice: cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Las naciones unidas como hermana, bienvenida daremos al Señor. Eso es totalmente falso. Las naciones rechazan al Salvador. El Salmo número 2 es claro: rompamos sus ligaduras, rompamos con el Señor. No quieren saber nada con el Señor. Bueno, aquí tenemos las referencias, hermanos. Ver una por una es muy difícil por el tiempo, pero básicamente las quiero explicar. Deuteronomio capítulo 7, verso 11 al 14, habla de las promesas terrenales para Israel. Multiplicaré tus ganados, multiplicaré tus ovejas, el mosto, el aceite, etcétera, etcétera. La prosperidad terrenal es para su pueblo Israel. Pero Efesios capítulo 1, verso 3, habla de las promesas y de las recompensas para la iglesia. Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Israel tiene promesas terrenales, la iglesia tiene promesas celestiales, espirituales. Y Romanos capítulo 11, verso 1 al 2, ¿para qué decir? ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. porque desde antes lo conoció. Sus promesas se van a cumplir. En el siguiente punto, las referencias bíblicas es 1 Corintios capítulo 10, verso 32 y Romanos capítulo 9, verso 3 al 4, que habla de una distinción de lo que es Israel por un lado y de lo que es la iglesia por el otro. No debemos confundir estos dos pueblos, no los debemos fusionar. Cada uno tiene un programa distinto y promesas, uno terrenales y el otro celestiales. Para el tercer punto, la interpretación es desconocer o descuidar lo que dice el profeta Daniel en el capítulo 9, verso 24 al 27, entre muchas otras profecías. Me refiero a las 70 semanas de Daniel. Pero quiero centrarme solamente en el versículo 24, donde dice, y usted lo puede cotejar, donde dice que su pueblo será restaurado permanentemente y para siempre. Terminará el pecado, terminará la prevaricación y su pueblo será restaurado. Yo me pregunto y les pregunto a mis hermanos, ¿eso ha ocurrido? No ha ocurrido. Las profecías de Daniel todavía tienen su cumplimiento futuro. Solamente se han cumplido 69 semanas, cuando dice ahí con la muerte del Mesías. Pero falta la septuaginta semana. Y esa se comenzará, ¿cierto?, a contabilizar, por decir así, primero que la iglesia sea arrebatada y segundo, como se nos ha dicho muy claramente, cuando el anticristo, ¿cierto?, firme un pacto con su pueblo Israel. Ahí comienzan los 7 años finales. Joel capítulo 2, verso 21 al 27, como referencia. Todo eso que dice es dirigido a su pueblo Israel. Por ejemplo, dice, las lluvias tempranas y las lluvias tardías, ¿se acuerda? Entonces yo le podría decir, hermano, las lluvias tempranas es el día de Pentecostés. Las lluvias tardías son ahora. Dios está derramando una nueva y refrescante lluvia. Y la gente se comienza a entusiasmar. Ah, está bien, revelaciones. No, hermanos. La lluvia tardía y la lluvia temprana son lluvias literales para con su pueblo. Una que se daba en la época de marzo-abril y la otra entre octubre y noviembre. Lluvias literales que regaban las tierras de Israel. Él va a restaurar la tierra, hermanos. Pero lo tremendo de Daniel, de Joel cuando dice, y sabrán que en medio de Israel estoy yo. Bueno, ese cumplimiento tampoco es alegórico, sino que es literal. Zacarías 14 lo dice, pondrá sus pies en el monte de los olivos. Él no va a venir de manera espiritual. Él mora en cada creyente, ciertamente. El Espíritu Santo hace morada en el creyente. Pero Él promete su regreso corporal. Y la última referencia bíblica para el... La última razón del gran problema para entender los tiempos es Filipenses capítulo 3, verso 21, donde la iglesia pierde la perspectiva celestial. Acuérdense que Pablo lo decía. Esperamos al Salvador. Esperamos la redención de este cuerpo de humillación. ¿Se acuerda? Y lo esperamos desde el cielo. O Romanos capítulo 8, verso 18 al 25, cuando dice... Tengo por cierto que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. Y que la creación gime, ¿se acuerda? Y no solamente la creación, sino también nosotros gemimos. Gemimos por la venida de Cristo, hermanos. Gemimos por el regreso glorioso del Salvador. Muy bien, ¿por qué entonces sabemos, bíblicamente hablando, de que estamos en el último tiempo? Mire, esta es una gran referencia en Hebreos capítulo número 1, verso 1 al 2. Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. La venida del Hijo de Dios, su primera venida, comienza a marcar un tiempo que se llama el último tiempo. Del griego escatos, como ustedes lo saben. De ahí viene la palabra escatología, es decir, estudio del último tiempo. El estudio de los últimos días. Este pasaje, entre muchos otros, nos confirma que estamos en el último tramo, en el fin. Y vaya que hay evidencia de eso, hermanos. Ciertamente la iglesia no está esperando nada que se cumpla para que sea arrebatada, porque su regreso es inminente. Pero estamos viendo características de los hombres de la sociedad del último tiempo que confirman, que comprueban de que estamos en el último tiempo, tal como el Señor lo señaló para su segunda venida, en Mateo 24, Mateo 25. Entonces, yo quise hacer una gráfica muy breve, como ilustrativa, sobre esto. El último tiempo comienza con la primera venida y la muerte de Cristo, según las profecías bíblicas, Isaías capítulo 7, versículo 14, y capítulo 9, versículo 6, y Daniel, que ya lo citábamos, las 70 semanas. Después, en el año 70, también ocurre algo que el Señor lo anunció, la destrucción de Jerusalén en el año 70, a manos del general Tito. Muy bien. Después ocurrió un evento, un acontecimiento extraordinario, ya en el siglo XX, que nadie lo podía comprender, que es el reverdecimiento de la higuera. Creemos firmemente que algo ocurrió ahí, cuando Israel, después de no haber existido, de haber desaparecido de los textos y de los mapas, enarbola nuevamente su emblema y se cumple parcialmente su restauración, que después va a ser su restauración final. Después tenemos algo que estamos esperando. ¿Cuántos estamos esperando este día, hermanos? Hay un himno que dice, yo solo espero ese día, el arrebatamiento de la iglesia. Escuchaba en un foro, que lo vamos a mostrar en la tarde, donde le decían a un predicador que enseñaba a él, ¿no es cierto?, que no hay tal arrebatamiento, que nosotros debemos de alguna manera revisar nuestra doctrina. Y alguien que escribía decía, ¿y dónde deja Primera Tesalonicenses capítulo 4? Ahí hay un error de transcripción ahí, capítulo 4, ¿no? 14, versículo 17, donde habla de seremos arrebatados juntamente con los que murieron en Cristo. Eso es literal. Eso va a ocurrir, hermanos. Y 1 Corintios capítulo 15, versos 51 al 52, que habla también de este evento que estamos esperando. Para finalmente culminar este lapso con la segunda venida de Cristo en poder y gran gloria, como se ha dicho, en el arrebatamiento, Cristo viene por los suyos. Y en la segunda venida de Cristo, Él viene con los suyos. Este es el postrer tiempo. Pablo le dice a Timoteo, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Acuérdense, hermanos, que la palabra original, que es interesante a veces apelar al original en el griego, peligrosos o días peligrosos o tiempos peligrosos, la palabra denota la idea de feroces, tiempos tan difíciles que son feroces. Porque vendrá hombres amadores de sí mismos, ¿cierto? Avaros, vanagloriosos, soberbios, etcétera, etcétera. 18 términos que caracterizan a la humanidad del último tiempo. Y lo estamos viendo, hermano. Como lo decimos bien en buen chileno, frente a nuestras narices se está cumpliendo la profecía. Tiempos difíciles, no tiempos de avivamiento. No tiempos de del reino ahora, como se enseña, no, tiempos difíciles. Y el Señor en su gracia nos sostiene para enfrentar estos tiempos peligrosos. Nosotros estamos viviendo muy similar al justo Lot. ¿Se acuerda de Lot? Ya lo vamos a hablar un poquito. El justo Lot dice que afligía su alma cada día viendo y escuchando lo que está pasando, los hechos inicuos. Es cosa de encender el televisor. Usted enciende el televisor y usted dice, ¿dónde está el avivamiento? como hay una revista clásica de Chile, un personaje que dice, exijo una explicación. Miren, hermanos, la Biblia es clara. Dice que los últimos días, el Señor Jesucristo en esta proyección de los últimos tiempos, dice que serán como los días de Lot. Y usted si quiere aprender cuáles son los días de Lot, no requiere interpretar, sino simplemente leer la palabra de Dios. Génesis capítulo 19 habla de eso. Cuando usted lee del versículo 1 al 5, se da cuenta, hermanos, de la realidad que tenía la sociedad de Sodoma, hermanos. Los ángeles visitaron a Lot, y lo primero que hace Lot es querer llevárselos a su casa. Y dice que los ángeles no, quisieron quedarse ahí. Pero Lot insistió, e insistió por el texto varias veces, ¿no? Va hasta que se los llevó a la casa. Los quería proteger. Ya no se podía salir, hermanos. Hermanos, estamos en tiempos terribles. Lo que se está enseñando en los colegios, las leyes que se están tramitando en el Congreso, atacan contra la base de la esencia del ser humano. Estamos hablando de tres puntos básicamente: la ideología de género, el matrimonio igualitario, es decir, el matrimonio homoparental, y la ley de aborto. ¿Qué debemos decir nosotros? ¿Podemos cambiar el curso de la profecía? Realmente nosotros, los que estamos todavía criando hijos, nos da ganas de que nos salgan de la casa. Estamos como los días de Lot. La homosexualidad. Hermanos, los que llevamos un tiempo en el Evangelio, por misericordia hemos visto cómo esto se ha disparado. Esto venía de una manera, en una curva muy tenue. Venía en avances, ¿cierto? Pero de un tiempo a esta parte, yo no doy más de 5 años desde que esto tomó una curva, pero ascendente, en la política, en la sociedad, inclusive en la iglesia. Esto es muy fuerte, hermanos. ¿Y qué hacemos? Podríamos preguntarnos nosotros. ¿Qué medidas podemos tomar? Porque alguien podría decir algo muy justo también. No en vano somos sal de la tierra y luz del mundo. Es cierto, el Señor lo dijo. Pero no con eso, hermanos, vamos a impedir que se cumplan las profecías. Estamos en un tiempo terriblemente feroz y difícil. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, la verdad, la palabra de Dios, y decirles que estamos como en los días de Lot. El otro concepto que es ilustrativo para entender que en los últimos días dice que habrá hombres amadores de sí mismos. Filautos en el original, que significa que se autocontemplan. Yo puse alguna foto ahí que de alguna manera grafican de manera ilustrativa lo que está pasando. Eso no se veía antes. La famosa selfie. Aquí mis hermanos lo pueden ratificar, de habla inglesa. Selfie viene de a sí mismo, ¿no es cierto? El hombre se mira a sí mismo, se exhibe a sí mismo. Y la iglesia también. Hay una cosa sintomática, hermanos. La iglesia quiere reinar sin el rey. ¿Qué significa eso? ¿Cómo podemos reinar sin el rey? Nosotros dependemos del rey, hermanos. No podemos hacer nada de lejos de él. Él lo dijo, lejos de mí nada podéis hacer. Necesitamos que él regrese. Y anhelamos que él regrese. Amadores de sí mismo. Hoy día se ponen las frases, se exhiben las caras de los hombres, como dijo la propia iglesia de la Odisea. Me he enriquecido, eso es un selfie, me he enriquecido. Mientras que los creyentes dicen, el Señor me ha bendecido, el Señor me ha dado esto y esto otro, por gracia estamos aquí. Pero la iglesia de hoy dice, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Amadores de sí mismos. Y finalmente, porque hay muchas otras características, que es la más importante, la dejé para el final, la apostasía. Estamos en tiempos de una feroz apostasía. Y una de las cosas terribles que vuelvo a enfatizar es olvidar el carácter peregrino de la Iglesia y hablar de la venida de Cristo. Eso es parte de la apostasía final. Bien, aquí hay algunos libros que yo seleccioné que hablan de esto. Transforme su vida, mata a tu león, aplaste los gigantes de tu vida, piense y hágase rico, destinado al éxito, lo mejor de ti, el éxito está en ti, etcétera, etcétera. Libros, hermanos, que hacen auto-reflexionarse, auto-confrontarse. Hermanos, insisto, dependemos de Él, no de nosotros. Bueno, la religión, hermanos, no entiende los tiempos. Cuando usted lee ahí en Mateo capítulo 16, verso 1 al 3, usted se encuentra con un episodio donde los fariseos... Yo quiero que lo veamos esto en particular, por favor. Mateo capítulo número 16, lo voy a leer, versículo 1. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís, buen tiempo porque el cielo tiene reboles. Y por la mañana hoy habrá tempestad. Porque tiene reboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, más las señales de los tiempos, no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos, se fue. ¡Qué terrible! Hermanos, la religión habla de Cristo. Voy a trasladar el caso de los fariseos a nuestra realidad. Hoy día tenemos religiones que hablan de Cristo, que hablan de la Biblia, pero no entienden lo que está pasando. No entienden la palabra de Dios, porque la han dejado de lado por la política y por sus propios intereses. Los fariseos querían señales, querían comprender las cosas. El Señor les dice, ustedes pueden entender cuándo va a venir una lluvia, cuándo no, cuando ven el cielo. Ayer nos topamos con una lluvia caminando y por un lado la lluvia y el otro lado el sol radiante. Espectacular lo que vivimos. Y en la parte de atrás un arco iris precioso. Eso quería comentarles. Los fariseos contemplaban el clima, las estaciones, pero no podían entender quién les estaba hablando. Era el Salvador, era Dios hecho carne, era el cumplimiento de las profecías. No podían entender los tiempos. ¿Y por qué? Porque habían abandonado las profecías. Isaías 53, verso 1 al 3 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Una pregunta retórica. Isaías está diciendo, ¿quién ha creído a las profecías? Muy pocos, hermanos. ¿Saben ustedes, hermanos, que la historia se repite? En Juan 1, 11 dice, a lo suyo vino... Y los suyos no le recibieron porque no le estaban esperando. ¿Quiénes eran los que estaban esperando las muestras, los tiempos, entendidos los tiempos, las señales? Eran magos de Oriente, de la antigua Persia. Ellos estaban esperando al Mesías. ¡Qué paradojas de la palabra de Dios! Su pueblo no le estaba esperando y los gentiles sí le estaban esperando. ¡Gentiles! Todos creemos, hermano, y concluimos que el profeta Daniel dejó una huella enorme allá en las tierras de la antigua Persia. Él fue fiel, el Señor muestra una fidelidad. Si yo pudiera resumir la vida de Daniel, fidelidad. Impecable, pero no era infalible, era un hombre. Sus amigos también, ¿se acuerdan la historia? Yo sé que sí. Estos magos eran entendidos en los tiempos. Observaban las profecías. Y puntualmente cuando se entrevistan con Herodes, porque debemos entender que estos magos convulsionaron la ciudad. Dice que Herodes salió a ver qué estaba pasando y todo el pueblo con él, porque no podían ser tres reyes magos, como lo dice la Iglesia Católica. Eran varios, era una caravana. Por tres personas el rey no sale del palacio. Pero hay varias razones que las podemos comentar a posterior, que eran varios que llegaron ahí a Jerusalén. ¿Qué está pasando? Yo me imagino la cara del rey. ¿Qué tanto escándalo? y los reyes, no los reyes, los magos, ve que se pega la tradición, y le decían, estamos esperando a aquel que nació, según la profecía de Miqueas. Acuérdense que Miqueas lo había dicho. Era más entendido que su propio pueblo, hermanos. Se repite la historia, el día de hoy nadie está esperando al Salvador. Saben, hermanos, quiero ser enfático en esto. Yo he conversado con hermanos, he llegado a iglesia, he llegado a librería, les pregunto, hermano, ¿qué opina de la venida de Cristo? ¿Qué opina de los eventos futuros? No, ese es un tema que ya no es importante en la iglesia. Y a nadie le importa. Pero el Señor dice, bienaventurado, que cuando el Señor vuelva, le halle como el siervo fiel. No diciendo, mi Señor tarda en venir. Que no nos sorprenda como ladrón. Los discípulos ciertamente no entendían los tiempos y ya vimos razones. Pero, ¿cómo será el tiempo final? Jesús lo advirtió. Mateo 24:4, ¿qué es lo que dice? Mirad que nadie os engañe. Pablo advirtió, miren todos los pasajes entre muchos otros. Hechos 20:26 al 31, dice que yo estoy libre de la sangre de todos ustedes, dice él, refiriéndose básicamente a los ancianos de Éfeso, que los hizo venir a Mileto, ¿se acuerda? Hechos 20, y les dice, yo estoy libre, de alguna manera citando al profeta Zacarías, oh, perdón, el profeta Ezequiel, como el atalaya, porque no he rehuido, dice él, anunciaros todo el consejo de Dios. Y la única manera de anunciar todo el consejo de Dios es lo que hemos aprendido en esta mañana, anunciando el pasado, el presente y el futuro. 2 Corintios 11:3-4, Pablo también dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque se está, en ese tiempo ya en Corinto se predicaba a otro Jesús, a otro evangelio y a otro espíritu. 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días vendrán tiempos de apostasía, algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 2 Timoteo 4:1-4. El Señor encarece, a través de Pablo, encarece a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones, a sus propias concupiscencias, a su propio corazón. Y apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas, a las mentiras, a los cuentos. Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, conforme a los rudimentos del mundo, pero no según Cristo. Eso se está cumpliendo, hermanos. 2 Tesalonicenses 2:1-12, de la misma forma. Pedro advirtió también que vendrán muchos con herejías destructoras que se introducirán encubiertamente en medio de la iglesia. Juan también lo advirtió. 1 Juan 2:18-19. Hijito, ya es el último tiempo. Y ya sabéis que el anticristo viene. ¿Se acuerda que le decía? Pero ya han aparecido muchos anticristos, dice Juan. Hasta ahora tenemos a Cristo, a Pablo, a Pedro, a Juan advirtiendo de esto. Judas advirtió también, los postreros días serán tiempos de burladores, de escarnecedores, aquellos que no enseñarán la palabra de Dios tal cual ha sido revelada, sino que adularán a las personas para sacar provecho. Tiempos difíciles, tiempos peligrosos. ¿Por qué entonces, esta es la pregunta final, las mayorías ahora no hablan de esto? Primero, porque se han cansado de esperar. Cuando usted lee Mateo 24:48-51 y Mateo 25:5, que principalmente está dirigido a su pueblo Israel, como principio uno aprende el lenguaje de inminencia, que uno no debe pensar que Cristo viene en 100 años más, Cristo puede volver en cualquier momento. Y habla del padre de familia que si supiera cuándo vendrá el ladrón, velaría y no dormiría porque protegería su hogar. Es decir, teniendo el concepto de que Cristo vuelve. Pero han pasado más de 2000 años y todavía Cristo no vuelve. ¿Y qué significa eso, hermano? ¿Que Él no va a regresar? Él va a regresar, hermano. Él cumple sus promesas. ¿Significa, hermano, que Él cambió el plan que desde antes ha diseñado? No, Él va a volver. Tenemos que seguir esperándolo. En Mateo capítulo 25, 5 de las 10 vírgenes dirigidas a Israel, también hay una enseñanza como principio para nosotros. Las vírgenes, las 10, cabecearon, se durmieron, pero primero se cansaron de esperar. Dice que el Señor tardó en venir. Eso es lo que ha pasado con la iglesia actual. Piensa que el Señor ya no va a regresar. Número 2, porque han abandonado las profecías. Pedro lo dice, hacéis bien en considerar las profecías la palabra profética más segura, porque es una antorcha encendida en lugar oscuro. Este mundo es una oscuridad. Si usted saca las profecías, usted vive en oscuridad. Si la iglesia saca las profecías, es una iglesia que está en oscuridad. Es tremendo, es solemne lo que estamos diciendo. Número 3, las mayorías ahora han sido engañadas con la falsa teología del reino ahora. Cuando el Señor le dijo a Satanás, al Señor tu Dios solamente honrarás, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Al Señor servirás, porque Satanás tuvo la insolencia de tentar a su propio Creador, al propio Señor Jesucristo. ¿Qué le dijo Satanás? Le mostró todo el poder, todos los dominios, todo el reino del mundo, tentándolo. Y el Señor le dijo que no. Hoy día es muy crucial lo que está ocurriendo, hermanos, muy sintomático. El propio Señor Jesucristo, cuando habló con Pilato, le dijo, mi reino no es de este mundo. Número 4, porque han abrazado el ecumenismo católico romano. Hoy día estamos en tiempos de ecumenismo, hermanos, en donde prácticamente todas las religiones nos llevan al mismo Dios. Muy pocos hablan de esto porque es debut y despedida. La gente no quiere oír esto. No me vengas a hablar de ecumenismo. El amor es lo que prevalece, la hermandad es lo que prevalece. No, hermanos, lo que prevalece es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es su palabra, hermanos. Número 5, quizás es la más triste, humanamente hablando, permítanme, porque está escrito. Esto es irreversible, es irrevocable. Cuando vuelva el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La gente no le está esperando. Hermanos, estamos en tiempos difíciles, peligrosos, y es necesario con urgencia volver a las Escrituras para entender los tiempos. Vamos a orar.